Libro de Samuel, el capítulo 12, y la verdad voy a leer los primeros 25 versículos, ahí sentados con reverencia. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a hablar de la confrontación y la consecuencia del delito del rey. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se aflijará si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dieron sus siervos, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Ahora déjeme decirles, hay muchas cosas aquí, y la verdad es, yo podía predicar un mensaje de 3 horas y todavía no cubriría todo. Entonces, ustedes verán algunas cosas aquí, nada más está, como dije, a vista de vuelo de pájaro, bien rápido, pero algunas cosas voy a enfocar más. Pero hay muchas cosas aquí, muchas verdades, muchas aplicaciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Primeramente, ya la semana pasada hemos visto el gran pecado, gran delito de David. Y la verdad es, fue grande, porque no solamente tomó la mujer del hombre, él mató al hombre. Y el Señor mismo le dijo, aunque él no mató literalmente con sus manos, él tuvo que ver con la muerte. Y Dios lo acusó a él, dice, mataste a Urías el Eteo. Él no mató con sus manos literales, mas él tuvo que ver con la muerte de este hombre. Entonces podemos manipular las cosas como queremos, pero Dios ve el corazón. Y aunque tú no has hecho algo literalmente, si en tu corazón lo has hecho, ya delante de Dios lo hiciste. Lo vemos aquí, David pecó y fue confrontado por Dios a través del profeta Natán. Ahora, él fue alcanzado por su pecado. Muy importante entender eso. Él fue alcanzado por su pecado. Y voy a terminar con esas palabras y voy a comenzar. Pero acuérdense que sus pecados les alcanzará. Siempre nuestros pecados nos alcanzan. ¿Y qué quiere decir eso? Pues vamos a ver. Pero la Biblia es muy clara. Y eso se encuentra en Números 22, 23. ¿Okay? Entonces, primero vemos aquí también que la intención de Dios no era el castigo, sino la restauración de David. Entonces, por eso hubo esa confrontación. Pero no más la confrontación que Dios, fue Dios que le confrontó, aunque Natán fue usado. Pero hubo consecuencias también del delito del rey. Usé la palabra delito porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o pecados y delitos. Pecado es la comisión de un delito. Un delito es una ofensa. Cuando tú ofendes al Señor, yo quería enfocar más en el delito. Porque por el delito hemos ofendido a Dios. El pecado es una transgresión. Es cuando la palabra transgresión quiere decir cuando tú estás como en aquel entonces no había armas, pero había flechas y saetas. Y entonces ahí tenía el dardo y lo soltaba o la flecha y ahí estaba el blanco. Y cuando tú faltas el blanco era una transgresión. Nosotros todos faltamos el blanco con Dios. Nadie es perfecto. Entonces, pero aquí vemos un gran pecado, gran delito de parte de David. También en nuestras vidas, Dios siempre busca la restauración en nuestras vidas y no la destrucción, no nuestra destrucción. Si tú eres un hijo de Dios, la restauración siempre es el objetivo de Dios en tu vida y en la mía. Lo vemos aquí ahora. Y algo más que me voy a desviar un poco. También como padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, no es para castigarlos nada más por esto, no, es para disciplinarlos, para que buscan, para corregirlos, para que sean restaurados, para que busquen el buen camino. Y así es. Entonces, vemos aquí ahora la confrontación en cuanto al delito del rey. Vemos aquí la confrontación en cuanto al delito del rey. En segundo libro de Samuel, los primeros 9 versículos, vemos aquí que este hombre, Natán, fue el rey porque Dios lo mandó. David era rey, pero Natán era el profeta. Aunque David escribió muchos salmos proféticos, él era más rey que profeta, pero Natán era el profeta. Eso era su puesto 100%. Y vemos aquí entonces que eso fue hecho con gracia. Fue hecha esa confrontación con gracia. Vemos aquí, si usted mira aquí, Dios, mira lo que dice el versículo 1. Dios, Jehová envió a Natán, a David. Es muy importante eso. Dios podía haber enviado una calamidad, podía haber enviado muchas cosas feas. Podía haber enviado otro país para invadirlos, como Babilonia en el futuro. Dios podía haber hecho muchas cosas muy horribles y tremendas. Pero en vez de hacerlo, Él envió a su profeta. Entonces es muy importante entender eso. Porque aún en esa confrontación de Dios con su siervo David, hubo gracia. Dios de veras, imagina si hubiera confrontadole con cara a cara, o con un ángel le hubiera matado, o con cáncer, o con como Ananías y Zafira que cayeron muertos en capítulo 5 de Hechos, o como muchos que murieron en Corinto, usted lee en Corintios capítulo 11, muchos duermen, ya no están ahí, muchos fueron debilitados. Él podía haber de veras hecho la vida muy imposible para David. ¿Qué hizo él? Envió a su siervo. Envió a un profeta. Cuando Dios envía a alguien a tu vida para corregirte, no lo tomes como un metiche. Tómalo como una bendición de Dios. Porque a veces el Señor no manda a alguien, Él manda algo. Y este algo es peor que alguien. Y da gracias a Dios. Lee la Biblia, está lleno de casos así. Que de serpientes que mordían la gente y murieron. Allá, que Dios se enojó con el pueblo. Y que de la tierra que tragó vivo a los que estaban oponiendo a Moisés. Los tragó vivo y cayeron en el infierno vivos. Y que de Acán que fue apedreado, él y toda su familia, y quemados vivos. Porque tomó de anatema cuando Dios derribó los muros de Jericó. Hay muchos ejemplos, hermanos. Y que de Esaú, que nada más por haber comido lentejas vendiendo su primogenitura, fue descartado por Dios. Aún dice la Biblia, yo no, la Biblia dice, ¿a quién? Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, Dios fue muy misericordioso con David. Y cuando Dios envía a alguien a tu vida, puede ser el pastor, puede ser un hermano en Cristo, puede ser una persona mayor en la fe, y te llama la atención de algo, dale gracias a Dios por esa persona. Porque David estaba pasando por una prueba muy grande ahorita. Oh, nosotros no podemos ver aquí leyendo nada más en capítulo 12 de Samuel. Vamos a ver otros pasajes donde vemos el corazón de David. Y eso fue un alivio para David. So, vemos aquí entonces que Dios demostró gracia cuando Él envió a su profeta y no envió a otros. ¿Recuerdan en Corintio? Un hombre que se acostó con su madrastra, con la esposa de su padre, dice la Biblia que él fue entregado a Satanás para aprender que para que no peca. Entonces, vemos aquí, en este caso, David fue tratado con mucha gracia. Y si usted es honesto en su propia vida, Dios te ha tratado con mucha gracia también, como a mí también. Pero también fue hecho con valor. La confrontación fue hecha con valor. Porque Natán, ahora hay que entender una cosa, no era fácil acercarse al rey y confrontarle. Y tome en cuenta que si él mató a un hombre que era justo e íntegro, como Urías, ¿por qué no mataría también al profeta? Un hombre amargado es capaz de hacer muchas cosas y que normalmente no lo hubiera hecho. Entonces, Natán fue muy valiente y él acercó al rey. Y es algo que podemos aprender de este profeta. Cuando Dios te toca para ir a alguien, ve a esa persona. No dile, voy con el pastor para que el pastor vaya con la persona. No. Tenemos que aprender ya a no ser niños, no ser infantiles. Es que se va a enojar, que se enoje. Pero el Señor te tocó, fue el Señor que envió a Natán a David. Ahora, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Es tu lugar. Si tú ves un hermano, vamos a ver más adelante eso, que está atrapado en algún pecado, algún error, ayúdale, ve a él, háblale, pero con amor y con mansedumbre, con reverencia. No como con altivez y tú te crees gran cosa con el cuello levantado. No, pero tú vas con oración en tu corazón y tú vas confiado. Y con mucho amor y confiado en Dios, que lo que tú vas a hacer es de veras para restaurar a tu hermano. Como él va a reaccionar, eso no está en tus manos. Pero si tú obedeces o no al Señor, eso sí está en tus manos. Hay profetas que murieron porque obedecieron al Señor y otros salieron con vida. Eso no tiene nada que ver el resultado. Lo importante es que seamos obedientes. Y Natán fue obediente y él fue el rey con noticia no muy buena para acusarle. para confrontarle. Entonces, vemos aquí que esa confrontación fue hecha con gracia de parte de Dios y con valor de parte de profeta o del que iba a confrontar. Y también esa confrontación fue hecha con verdad, fue hecha con verdad. Él compartió la verdad. David tenía muchas mujeres. Cuando entró ese deseo, que era el visitante que vino, que le apareció, ¿por qué no fue con las tantas mujeres que tenía? ¿Por qué tenía que él robar literalmente la mujer de otro y matarle? Lo vemos aquí que Dios usó vacas y ovejas como ejemplo, un gran ganado, muchos animales, pero está hablando aquí de sus mujeres y sus concubinas. Él tenía entonces muchas. ¿Por qué fue con este que tenía solamente una y la amó mucho y la quería muchísimo? Entonces, recuerdo cómo terminó capítulo 11. No se nota la palabra de Dios en nada, pero la última palabra es Jehová. En capítulo 11, David parece que salió con lo de él, pero dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, cuidado en no pensar, bueno, yo nunca he matado a alguien así, nunca he robado mujer de nadie. Eso no es el hecho. Tú puedes robar en otras maneras. Tú puedes hacer pecado y otros delitos en otra forma. Todos somos pecadores. Y la verdad es, hay muchas maneras de pecar. No creas que porque tú nunca mataste, nunca cometiste adulterio, eso no es para ti. Todos somos pecadores. Cristo no murió más por los adúlteros y homicidas. Él murió por todos. Por todos, todos somos pecadores. So, vemos aquí entonces, todo lo que Natán dijo fue confirmado con los hechos en la vida de David. Él no dijo nada que no era verdad. Dios estuvo con él, Dios le puso en lugar de Saúl, el rey, hasta dio las mujeres de Saúl a David. Entonces dicen, todo lo que era de Saúl, se lo di a ti. ¿Cuál es el problema? Y si eso fuera poco, te daría más. Todo lo que dijo Natán era verdad. ¿Y sabe qué? Eso es muy importante. Cuando tú vas a hablar con alguien del Señor, habla la verdad. Usa las escrituras. Él usó las escrituras. Él usó historia. Porque él no tenía la Biblia escrita de David todavía. Nosotros sí. Pero él habló de lo que Dios había hecho en su vida. Él no compartió opiniones y teorías. Cuando hablamos con alguien para confrontarle de un pecado, queremos restaurarle, no viene con tus opiniones y tus teorías. Nada más limítese a la palabra de Dios y la verdad, lo que ha hecho la persona tal vez. Usa datos, usa hechos verídicos. No anda usando teorías y no anda usando opiniones. Dios no está interesado en nuestras opiniones. Dios más quiere saber si vamos a obedecer su palabra o no. Eso es lo importante. Muchas veces pensamos que Dios está haciendo encuestas, ¿saben? ¿Y qué opina usted de eso? ¿Qué opina? A él no le importa un costal de papa lo que tú opinas. Lo que él quiere saber es si vas a obedecerle. Hoy en día con todos los polls, ¿saben? Las encuestas que están tomando, pensamos que Dios está limitado a eso. ¿Qué pensará la gente? No. Dios hizo las cosas antes que existiera la gente. Y es Dios que está en control de la historia de tu vida y la historia de la humanidad. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos aquí entonces que la confrontación entonces fue una, ya repasando, una con gracia, ¿ok? Fue una con valor y una con la verdad. Pero ahora vemos aquí entonces la consecuencia del delito del rey. Ahora, es muy importante entender eso. Vamos a enfocar en su familia. Todos saben que hubo mucha sangre derramada en la familia de David. Pero hay más que eso. Hay dos salmos en particular, hay otros, pero hay dos en particular que tenemos que ver. Pero primero, vamos aquí en el mismo capítulo 12 de 2 de Samuel. Vamos a ver aquí que aquí dice muchas cosas. En capítulo 12, empezando con el versículo 10 hasta el 23, encontramos aquí las consecuencias detalladas, con la excepción del versículo 13. Versículo 13 es su confesión. Pero antes de entrar aquí en ese capítulo 12, debe mostrarles en un salmo lo que él escribió. Porque primero, la primera consecuencia que encontramos en su espíritu. Mira conmigo Salmo 51. Salmo 51. Okay. Y eso es de suma importancia. En Salmo 51, David está escribiendo, escribió este Salmo después que Natán le acercó y le confrontó. ¿Ok? Y vemos aquí, en Salmo 51, mira lo que él estaba experimentando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sí ves? Y después vemos que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo. Si usted mira, por ejemplo, mira aquí en versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, que él quiere que seamos sinceros. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él perdió su gozo y su alegría. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí ves? Versículo 12. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué estaba diciendo él aquí? Él no tenía gozo. Estaba sufriendo mucho. Y ¿sabe el pecado cómo es? Es como cascajo en la boca. Y voy a mostrarles algo interesante. Entonces, mira conmigo en Proverbios. Proverbios capítulo 20. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 20. Y mira versículo 17. En 20:17. A ver. Porque David mintió. Él quería engañar a Urías. Él pensó que había tapado su pecado. En capítulo 20, versículo 17. Mira lo que dice. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero después su boca será llena de cascajo. Para los que hablan inglés, cascajo, que es gravel. Piedritas. Como hacen las calles. Y entonces dice... La mentira entra suave como un bocado, como un pan muy suave, un pan sabroso fuera del horno, pero después se convierte en cascajo. Y esa es la vida del pecado. Cuando tú cometes el pecado, te da gusto al momento. Tiene placer por una temporada, pero después vienen las consecuencias. Después viene la culpa que uno se siente. Después se siente uno ya no muy bien. Y eso es lo que pasó con David. Entró como algo muy sabroso, como un pan saliendo calientito fuera del horno, pero se convirtió en cascajo en su boca. Y vemos entonces que la palabra de Dios es muy clara. Y eso pasó con David en su espíritu. Él perdió esa comunión íntima con su Padre, con su Dios. Él perdió el gozo de su salvación, perdió la alegría. Recuerdo cuando decía, él escribió, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos, él ya no pudo en la casa de Jehová, ya no había alegría, él se sintió mal. Eso es lo que hace el pecado en tu espíritu. Y me supongo algunos aquí ya están sintiendo esa carga. Y esa carga se va cada vez más y más, se impone más y más, se siente más pesada cada día. Y después, un hermano, una hermana alegre se convierte en un amargado. Y se nota la amargura muchas veces en el rostro de esos hermanos que no andan bien con el Señor. Y hay nada que se va a arreglar eso, nada. Tú puedes ir al cine todos los días, tú puedes tomar si quieres, puedes fumar, lo que tú quieres, cualquier cosa. Pero tú vas a sentir como quieres ese cascajo. Tú vas a sentir este espíritu decaído. Y con tiempo, si tú no te arrepientes y buscas al Señor, vas a comenzar ahora a desquitarte con la gente. Y comenzando con los que te aman, los que te rodean primero. Así es. Y después, tarde que temprano, nadie te aguanta. Recuerda que ni podía acercar a David. Él no quería hablar con nadie. Tenía miedo a acercarle. Y le era un amargado. Y vemos entonces, aparte de eso, en su cuerpo. Ahora mira Salmo 32, porque el espíritu va a afectar el cuerpo. Créemelo. Muchos dicen, ese es espiritual, no me afecta a mi cuerpo. ¿Tú crees que no? David era un hombre que peleaba contra leones, peleaba contra osos. Peleó contra un gigante. Era un guerrero de los mejores en la historia de Israel. ¿Y qué pasó con él? Pues mira Salmo 32, lo que él dice. En Salmo 32, él habla de su transgresión, que ha sido perdonada en versículo 1, y cubierto su pecado. Pero si usted mira bien, mira aquí en Salmo 32, versículo 3, él no hablaba, él no oraba, no confesaba, quedó callado. Versículo 3, eso es del pecado que él hizo con el esposo de Betsabé. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Se envejecieron. Él se envejeció más rápido y estaba gimiendo de dolor, hermanos. Era físicamente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero nota, sus huesos, su fuerza se secó. Y sabe, eso es muy interesante porque si usted sabe, y le voy a decir, hay que ver algo en primer libro de Reyes. Mira qué algo interesante en primer libro de Reyes. Si usted sabe un poco de la historia de David, él murió como con mucha debilidad. Estaba muy débil, muy viejito ya. Y tanto que tenía tanto frío, no lo podían calentar, buscar una mujer para calentarlo. Es increíble. Y usted lee aquí, en primer libro de Reyes, era casi el fin de su vida. Ya iba a morir, porque en el segundo capítulo, él muere. So, en el primer libro de Reyes, y usted mira aquí en capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Ahora, él murió. ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué pasó con el rey? Bueno, si usted mira aquí, ellos buscaron una persona para él, para calentarlo. Él estaba tan viejito. Él estaba con tanto dolor. ¿Y sabe qué pasó? Uno piensa, bueno, él estaba muy viejito, muy enfermo, ni se podía parar. ¿Y sabe con qué edad murió él? Mira el versículo 11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Usted leer Reyes, hermanos, usted leer el primer libro de Reyes y usted verá que él era un hombre muy enfermo, muy debilitado. Y apenas tenía 70 años. Mira cómo comienza el libro de Reyes, para que tengan idea. Primer capítulo, primeros versículos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue. Y duerma a su lado y entrará en calor, mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, íntimamente. Cuando usted lee eso, ¿usted cree que es un hombre de 80, 90, 100 años de edad? Apenas murió de 70 años. Porque tenía 30 cuando empezó a reinar y reinó 40 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que David murió en tanta debilidad y todavía podía haber vivido más años? ¿Por qué murió con 70 años como un hombre de 100 años o 90 años? Porque se envejecieron sus huesos. Se envejecieron. Y no dice la Biblia que eso el Señor lo volvió a rejuvenecer. No. Hay que ver las consecuencias del pecado, hermanos. Entonces, su cuerpo sufrió. Y después vemos la consecuencia, no nada más en su espíritu y en su cuerpo, pero en su familia. En su familia. ¿Saben? Si usted lee el capítulo 12, otra vez, regresamos al segundo de Samuel, capítulo 12. Recuerda lo que dijo él, el profeta, en versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. He aquí, dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Qué pasó? Vamos a estudiar más adelante otros domingos, como Absalón quería matar a su padre, como otro hombre, otro hijo, violó a su propia hermana, y después el otro hermano quiso matar y lo mató, y después ese hermano quiso matar a su padre, y después de ese mismo Absalón hasta se acostó con 10 de las mujeres de David en plena vista de todos. Y vemos que hubo pura matanza. Y después su hijo Salomón fue más mujeriego, que tenía 1,000 mujeres, y esas mujeres son las que le desviaron. Y vemos pura espada y sangre y dolor y miseria en la familia de David. So, en su familia. Y después, pero en lo cercano, el hijo que él tuvo. So, usted ve aquí lo que pasó. Y en versículo 14, versículo, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es muy importante entender eso. Eso no pasó como un bebito. Ya le había nacido. Piensa cuánto tiempo ya estaba callado David. Por eso se envejecieron sus huesos. Él no confesó. Él no se arregló con el Señor. Ya el niño había nacido. Él empezó todo eso cuando quedó embarazada Betsabé. Y vemos entonces que ya pasaron 9 meses. El niño ya creció un poquito. No sé si tenía 6 meses, 1 año. Pero ya pasó tiempo. Y él amaba a ese niño. Y él tenía planes para ese niño. Y Dios le dijo, este niño yo lo voy a quitar la vida para que tú aprendas, para que no andas blasfemándome la gente, porque por tu culpa me están blasfemando, hablando mal de mí. Entonces, vemos que eso no es una parte muy alegre de la Biblia, pero está en la Biblia para enseñarnos que Dios, si es necesario, Él quitará cualquier cosa para que nosotros le busquemos con todo el corazón. Y eso está en la Biblia. Yo no ando inventando, yo no lo haría. Yo no puedo quitar la vida de nadie, pero mi Dios, Él hace lo que Él tiene que hacer. Y tú dirás, eso no es justo. Y yo diré, ¿y tú quién eres para decir a tu Creador que es justo y no es justo? Entonces, muy importante entender eso. Y David sufrió. Ahora muchos dirán, bueno, Dios ahora sin duda lo va a mandar al infierno, todo lo que Él hizo. No, vemos aquí que Dios también, vemos aquí que David hizo algo en versículo 13. Entonces dijo David a Natán, 3 palabras. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. So, vemos aquí ahora entonces que por eso, aunque él confesó, versículo 14 sigue versículo 13. Es decir, que su confesión en sí misma no le salvó la vida de su hijo. Es muy importante entender eso. Las consecuencias siguen. Después vemos también en su reino. En su reino. Vemos que también en su reino hubo consecuencias. En 2 capítulos principales, capítulo 15, es cuando Absalón comienza a tomar control del reino y su padre David tenía que huir por su vida. Y en 1 libro de Reyes, capítulo 12, cuando su hijo Salomón muere, su hijo Rehoboam no es sabio y se divide el reino. Y queda 2 reinos para David, de su descendencia, que es Judá, y las 10 tribus de Israel. Y vemos entonces la división también. Pura sangre, pura matanza. Y es triste, porque el hombre no hizo lo correcto. So, vemos aquí entonces que las consecuencias siguen. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, porque tú puedes pecar, y has pecado como todos, y tú puedes pedir perdón. Pero no crees que las consecuencias se detienen. Dios te perdonará, pero tú vas a pagar las consecuencias. Porque si tú no pagas las consecuencias, entonces Dios sería burlado, y nadie va a burlarse de Dios. Dios no se ha burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también recogerá o segará. Entonces, es muy importante entender eso. Si tú quieres ir a una cantina, emborracharse y pelear con alguien y tú pierdes un ojo y Dios te perdona, tú sigues siendo un hombre con un solo ojo, aunque sea perdonado. Si tú quieres acostarte con cualquiera y te queda embarazada, Dios te perdonará, pero vas a tener tu hijo. Entonces, no porque tú pides perdón y Dios te perdona, que todo se queda bien arregladito como nunca. Nunca es así. Su pecado fue remitido, él no murió. Su pecado fue perdonado, él no murió, pero las consecuencias iban a seguir. Por eso es importante leer 13 y 14. Versículo 13 está la confesión, versículo 14 sigue las consecuencias. Casi no se enseña eso hoy en día. Nosotros podemos, pensamos que vivimos como el diablo, todo lo que queremos, yo pido perdón y todo va a estar bien. No, todo va a estar bien. Es mejor no pecar y no tener que pedir perdón que pecar y pedir perdón. Pero es mejor pecar y pedir perdón que seguir pecando sin pedir perdón. So, ¿dónde estás tú? So, vemos ahora la confesión del rey. Y eso es versículo 13. Él confesó su pecado. Él dijo, yo pequé contra Jehová. Él dijo eso. Él confesó su pecado. Pero también reconoció el significado de su pecado. Y aquí es donde vamos a invertir un poco de tiempo. Él confesó, él reconoció, perdón, el significado de su pecado. Y es donde todos podemos aprender, yo me incluyo. Si a veces nosotros pedimos perdón, lloramos, buju, un poquito con lágrimas, oh Señor, todo está bien. No es así. Él quiere que tú reconoces qué es el pecado. Porque la verdad es, lo más que tú conoces a Dios íntimamente, lo más tú crees en el conocimiento del Señor, más vas a entender las cosas de veras, vas a ver las cosas como Él las ve. ¿Qué era el pecado? Bueno, primero, Él reconoció su rebelión. Mira Salmo 51. Él escribió Salmo 51. So, mira conmigo otra vez, Salmo 51. Mira lo que Él dice en este Salmo. Empezando con versículo 1 y versículo 3. Dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabía que necesitaba misericordia. ¿Por qué? Conforme a la multitud de tus piedades, borra. Él no dijo mi rebelión, mis rebeliones. Tal vez aquí no hay rebeldes, pero habla con otros, ¿ok? Entonces comparte con ellos, ¿ok? Y después, versículo 3, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Somos buenos para reconocer rebeliones de los demás, pero es bueno reconocer tu propia rebelión. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿No ves? Entonces, eso pasó después que Natán le confrontó. Entonces, vemos aquí que él reconoció su rebelión. Hermanos, el pecado es rebelión. Cuando Dios dice, haz esto y no lo haces, es pecado. Cuando Dios dice, no haz esto y tú lo haces, es pecado. Simplemente cuando tú haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere, es pecado. ¿Por qué somos tan tercos y no nos entra eso? ¿Y sabe qué? Ay, Señor, ayúdame con mi debilidad. ¿Qué debilidad? ¿Por qué no dice rebeliones como David? ¿Por qué? ¿No hay mentiritas blancas? Todos son mentiras. Y tú no dices, ah, yo soy un pequeño rebelde. No eres, no. No hay pequeño rebelde. Tú puedes ser un chaparro de un metro, pero tú eres un gran rebelde. ¿Ok? So, no hay pequeños rebeldes. Todos somos rebeldes delante de Dios, hermanos. ¿Ok? Y acuérdate que David ni era tan grande. Recuerda que lo menospreciaron por su juventud y su tamaño. Y le digo, pero él era un gran rebelde. Y después vemos también otro punto, que reconoció su maldad. A nosotros decimos, ay Señor, perdona mis faltas. ¿Qué faltas? ¿Por qué no digan maldades? Somos malos cuando pecamos. No hay otra manera de decirlo. Mira lo que dijo David aquí. Si usted mira conmigo, versículo 2 del mismo Salmo. Lávame más y más de mí, oh mire. No hace falta. ¿Qué dice? Maldad. Y límpiame de mi pecado. Se sintió sucio. Y vemos versículo también 4 y 9. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios dice, es malo el pecado. ¿Y qué dice aquí? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él sabe lo que él hace. David perdió un niño y como quiera, él reconoció que Dios era justo. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Nos gusta siempre usar palabritas, ¿verdad? Para hacer todo más suave. Mis faltas, Señor. ¿Tú sabes qué? No, ¿faltas? ¿Qué faltas? ¿Por qué no comienzas con tus maldades y confiésalos ante mí? Y son muchos. Son plural, no es uno. Créeme, todos tenemos mucho más que uno. Mucho más que uno. So, vemos aquí entonces, él reconoció su maldad y reconoció su pecado delante de Dios. Mira aquí Salmo 51, otra vez, versículos 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Después, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Ahora mire, es importante entender eso. Todo pecado es contra Dios. Él pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías, él pecó contra su pueblo, pecó contra su propia familia. Pecó, pero contra ti solo he pecado. Cuando tú reconoces que todo que tú haces, lo haces delante de Él. ¿Ok? Tú puedes esconderte de la gente, pero no de Dios. Y mira Salmo 32, porque también son los dos salmos de arrepentimiento. Mira Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré. ¿Sabe hoy en día lo que dicen? Escucha muy bien. ¿Qué predican hoy? Que declare tus riquezas. Declares que eres sano. ¿Por qué no declara tu pecado más bien? Hay que decir a uno en la radio, hey, deje de estar diciendo eso a la gente. Declara tu pecado. No, eso no suena muy bien, no es muy popular. ¿Verdad? Y eso no trae mucho dinero. Yo digo a ustedes, hey, ponga 100 en el plato, Dios te dará 1,000. Va a haber mucho billete de 100. Yo digo, olvídate del $100, pasa aquí y declara tu pecado, a ver cuántos pasan. Si es más fácil declarar cosas que nos gustan. Declara la verdad. Que a veces tú eres un pecador sin vergüenza delante de Dios. Y declara tu sinvergüenza. Señor, he sido descarado delante de ti, perdóname. Eso me pasa a mí, hermanos. Y a veces me pasa tanto, tengo que ayunar porque ya no aguanto, ni las oraciones ayudan. Tengo que ayunar porque a veces me siento descarado delante de Él. Me siento como hipócrita, predicando a ustedes y Dios, ¿y tú qué? Y sí, Señor, ya yo tengo que declararlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él espera de nosotros, que seamos justos y sinceros. Ahora, mira aquí, Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, esas son palabras profundas. Y la verdad, muy pocas oradas hoy en día. Por las enseñanzas falsas de muchas iglesias. Que nada más se enfocan en que Dios te quiere ver sano y prospera, y que tú prosperes con dinero y con salud. Quiere verte sano. No, Él quiere verte santo. Él nos quiere ver santo y sanos espiritualmente. Pero vemos aquí que el pecado le afectó. Y Él reconoció también, ¿sabe qué? Su suciedad delante de Dios, que estaba sucio. Por eso dice, límpiame con hisopo. En Salmo 51, versículo 7. Pero, ¿sabe qué? Algo interesante en Jeremías. El pueblo trató de lavarse. Por lo menos tenía cierta idea que estaban sucios. Y dice aquí en capítulo 2, en Jeremías, en versículo 22. Es un capítulo muy interesante, es capítulo 2. Pero dice, el Señor le dice, por medio del profeta, al pueblo de él. A su pueblo, a Israel, a Jerusalén. Él dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Tú puedes tratar de lavarte con toda la religión que tú quieres. Hay jabón de los bautistas, jabón de los pentecosteses, jabón de los católicos, cualquier marca que tú quieres. Religión es un jabón que no sirve. Y con todo jabón que tú puedas amontonar, jabones, tú sigue con tu mancha delante de Dios. Hay solo una cosa que limpiará esa mancha. Y es la sangre de Jesús. No es la religión, la denominación que tú perteneces. Es la sangre de Cristo. Entonces tú puedes amontonar todo jabón que tú quieres. Es como, yo no sé, pero yo he leído. Yo he oído testimonios de mujeres violadas. Que se bañan y se bañan y se bañan y se sienten sucias todavía. Y eso es triste cuando eso pasa, pero dice la Biblia que espiritualmente así somos, sucios. tanto que lo bueno que tú haces, toda la justicia que hiciéramos, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Eso es lo bueno que uno hace, ni hablamos de lo malo. So, vemos aquí entonces la confesión de David, fue una confesión detallada. Y por eso digo, es bueno leer Salmo 32, Salmo 51 y Salmo 143 también. Y vemos como Dios nos muestra el corazón de David. Él estaba sufriendo por más de un año hasta que apareció Natán y le confrontó. Y aunque parecía que era muy duro, fue un alivio para él. Y vemos ahora la consolación del rey. Él fue consolado por Dios. Dios lo perdonó. Pero mira aquí a las 12:24 de 2 Samuel. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Bueno, su nombre fue llamado Salomón. Y Dios le llamó Jedidías, que es decir, amado por Jehová. Y vemos que Dios le amó. No porque era bueno, le amó porque lo amó. Simplemente lo amó por David. Así como el Señor nos ama, el Padre, por Jesús. No crea que el Padre te ama porque tú eres gran cosa, porque somos grandes para nada. Pero ¿sabes por qué dice la Biblia? Fuimos aceptos, nos hizo aceptos en el amado, dice en Efesios 1. La razón por la cual Dios Padre te ama es porque Cristo derramó su sangre por ti. Y todo el amor del Padre viene a ti y a mí por medio de Jesús. Y eso es bíblico, hermanos, créemelo. Y Cristo fue que oró por nosotros. Cristo es el que sigue orando por nosotros. Oró por nosotros en la cruz y sigue orando por nosotros en su trono. Es Cristo. Y el Padre nos ama. ¿Pero por qué? Por Jesús. ¿Por qué el Padre aquí amó a Salomón? Sigue leyendo. Por David, su siervo. Porque Salomón de veras no era un buen rey. Y él era más mujeriego que su padre. Él tenía 1,000 mujeres. Imagínate, hermanos. Y aquí apenas 250 puede caber aquí. Imagina un lugar 4 veces, nada, puras mujeres. Y todavía esas mujeres ni eran, le desviaron. Salomón, eso era. Muy triste. ¿Y sabe qué dice él en el Proverbios? Entre 1,000 no ha hallado ni una. Mujer virtuosa, no había una entre 1,000. ¿Será toda culpa de ellas o culpa de él? Yo no sé, pero el hecho es que no halló. Él consoló a su mujer porque él también fue consolado por Dios. La Biblia nos enseña que cuando Dios nos consuela, tenemos que consolar a los demás. Y eso está en la Biblia. Entonces, déjeme dar una conclusión de todo lo que hemos estudiado. Cuando yo doy una conclusión, son aplicaciones que podemos nosotros aplicar en nuestras vidas. Si algunos pastores ponen aplicación, yo pongo conclusión. Pero hay que aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el primero? Hermanos, el pecado siempre alcanzará al pecador. Como dice la palabra de Dios, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso está en Números 22, 23. Eso es palabra de Dios. El pecado siempre te alcanzará, mi hermano. No crees que estás engañando a nadie. Porque si tú no engañas a Dios, Él ve todo. Tu pecado te alcanzará. Quiere decir que tarde que temprano vas a pagar las consecuencias de tu pecado. ¿Cuál es el peor pecado? Pues yo creo que la incredulidad. Cuando tú no quieres creer. Pero todo pecado es malo y Dios va a demandar de nosotros. Y tenlo por seguro. Si no en esta vida, tenlo por seguro delante del Señor. Pero el hecho es, el pecado te hallará, te alcanzará. Ese es un hecho. Tú no puedes esconderte de las consecuencias de tus acciones. No es posible. David trató. Y Dios nos está enseñando, aunque yo amo a David, aunque lo ungí como rey, lo saqué de redil de ovejas, lo puse encargado de todo mi pueblo, lo bendije contra gigantes y leones y toda clase de enemigos. Pero yo no voy a permitir el pecado en su vida sin la consecuencia. Ahora, ¿tú crees que tú eres mejor que David? No creo, ni yo. Todos vamos a recoger lo que sembramos. Por ejemplo, hay padres que se alejan del Señor. Y ya cuando sus hijos son más grandes, ahora sí buscan al Señor, pero los hijos siguen el camino del mundo. Pero no entiendo, yo me arrepentí. Sí, pero el daño ya fue hecho. Ahora tal vez tendrás que vivir y ver tu hijo ir al infierno. Yo no sé, son consecuencias. Tal vez verás a tu hija con una prostituta. o tu hijo como un drogadicto o un zeta. Son consecuencias. Y tú puedes orar y orar y ayunar como David y tal vez no va a cambiar las consecuencias. Ay, hermano, eso suena muy triste. Exactamente, es muy triste. Por eso está en la Biblia, para enseñarnos. Para no pasar. Mire, ¿usted cree que David no amaba a Absalón? Y Absalón murió y fue al infierno. ¿Usted cree que David no amaba a su hija Tamar? Fue violada por su hermano. ¿No cree usted que porque tú eres hijo de Dios será exento de todas las malas cosas que pueden suceder? Tú juegas con fuego, te vas a quemar. Y el pecado es fuego. Y yo sé que eso suena muy dramático, pero la verdad es peor de lo que yo digo. Algunos de ustedes ya han jugado con fuego, han salido quemados y saben a lo que me refiero. ¿Okay? Entonces, vemos ahora otra cosa. Toda confrontación debe hacerse con gracia. Toda confrontación debe hacerse con gracia. ¿Saben Gálatas capítulo 6 lo que nos enseña? Mira rápidamente, Gálatas capítulo 6. Mira bien lo que nos enseña aquí. Dice la palabra de Dios a todos nosotros aquí, no más a los pastores y los ancianos, a todos. Hermanos, aquí no dice pastores, aquí no dice ancianos, aquí no dice apóstoles o que tú quieres, aquí dice hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, esa, restaurarle, con espíritu de mansedumbre, que es decir, humildemente. Pero mire, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Déjame darle una palabra aquí, de una palabra de exhortación o ánimo, lo que tú quieras, un consejo. Nunca aconseja a alguien. Y en tu mente o en tu cabeza tú estás diciendo, yo nunca haría tal cosa. Nunca digas eso. Tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Nada más de Señor, yo pude haber caído como este hermano, lo quiero ayudar, pero ayúdame, yo no quiero caer como él. Ese es diferente. Pero nunca en tu mente vas con un aire de superioridad pensando que tú eres el super cristiano ayudando al pobrecito. No. Tú no eres. Tú puedes caer como David, tú puedes caer como Ananías y Zafira, tú puedes caer como muchos. ¿Ok? Como Pedro también, que negó 3 veces a nuestro Señor. Nunca, por eso con espíritu de mansedumbre tú vas y ayúdale, restáurale, busca la restauración. Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muy claro aquí. ¿Ok? Y también, la confesión es necesaria antes de la purificación. David confesó y fue purificado. Y si confesamos nuestros pecados, como dice 1 de Juan, Él es justo y fiel para perdonarnos y nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te limpia. Pero antes de la purificación tiene que haber una confesión sincera, nada de eso. Ay, Señor, tú conoces mi falta. Oh, yo los conozco muy bien. Dime tú, ¿qué conoces tú de las tuyas? Sabemos que el Señor nos conoce. No comienza con tonterías, dile la verdad. Confiesa tus maldades, tus rebeliones, tus pecados, cosas atroces que a veces que tú has hecho, confiésalo ante Él. Sea sincero con Él. ¿Sabe? Después, la limpieza del pecado no anula las consecuencias del pecado. Gracias a Dios por su limpieza. Gracias a Dios por su perdón. Pero eso no anula las consecuencias. ¿Ok? Y por eso es bueno pensar antes de cometer cualquier cosa. Piensa en las consecuencias, en las posibles consecuencias. Y eso es una buena manera de evitar el pecado, pensando en las consecuencias. David no pensó en las consecuencias. Eso fue el error de él. Y Dios consuela y espera que los consolados también consuelan. Y eso está en 2 Corintios 1, 3, 5. Él es el Dios de toda consolación. Y Él quiere que nosotros consolamos con la consolación que hemos sido consolados de Él. Si tú quieres ser perdonado por Dios, perdona a tu prójimo. Tú quieres ser amado por Dios, ama a tu prójimo. Tú has sido consolado por tu Dios y todo pecado es contra Él. Y Él te consuela, pues consuela a los que pecan contra ti. ¿Sí? Eso es cuando somos más como Cristo. Entonces, eso son otras. Y algo bien rápido que no puse en las notas y dije, ah, me pasó. Pero digo eso y regresando para terminar, 2 Samuel. Cuando Dios le dijo que el niño va a morir como quiera, ¿sabe qué hizo David? Y si usted mira aquí, y usted en capítulo 12, y usted mira aquí en versículo 14, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabe lo que hizo él? Él fue y adoró a Dios. Él fue al templo y adoró a Dios. Cuando el niño murió, él adoró a Dios. Él oró, ayunó por una semana. ¿Sabe qué hizo él? Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, pero todavía no comió después de una semana. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Hubieras tú adorado a Dios después que tu hijo muriera? Después de haber ayunado una semana, ¿hubieras tú adorado a Dios? Es lo que hizo primero. Él no guardó rencor. Él sabía que él estaba recogiendo lo que él había sembrado. Lo aceptó como un hombre, su pecado. Acéptalo como adulto, hombre, mujer, acepta tu pecado. Y si tú tienes que sufrir las consecuencias, súfrela. Pero adora a tu Dios. Nunca deja de adorarle. David no dejó de adorar. Sufrió, pero adoró a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo andas tú en tu vida? ¿Te está hablando el Señor? ¿Te quitó algo? ¿Te está para quitar algo? Tal vez tu gozo, tal vez tu alegría, tal vez algo que tú quieres mucho. ¿Estás dispuesto a adorar a tu Dios? Señor, estoy dispuesto a sufrir lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Nada más quiero adorarte y quiero pedirte perdón por mis pecados. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y le voy a decir, que nos pongamos de pies. Y si Dios te ha hablado, tal vez es tiempo para pasar al altar, tal vez es tiempo para buscar al Señor, tal vez es tiempo ya para echar a un lado tu amargura y tu enojo. Y decir: Señor, aquí estoy ante ti, ten misericordia de mí, Señor.
Haz lo que quieras.